Buenas a todos, aun con resaca del Benidorm Fest y cansados de la polémica en torno a la canción Zorra de los alicantinos Nebulosa, que va a representar a España en la próxima edición de Eurovisión, le pese a quien le pese, somos masocas y el episodio de este mes habla precisamente de la música como industria cultural. Gracias por escuchar y seguir Ojo al Lunes, el podcast para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. La música nos lleva, nos toca, nos agita y para muestra, un botón. El fenómeno de Operación Triunfo está gozando de un éxito inusitado y se ha convertido en el primer programa en directo emitido por una plataforma de streaming como Prime Video. Las audiencias, streamings en plataformas musicales o la amplificación que está teniendo en redes sociales como tendencia está batiendo todos los récords. Lo mismo pues ha ocurrido también un poco con la última edición del Benidorm Fest, que ha reinado en una red centennial súper joven, como por ejemplo TikTok. Consumimos y esta música y al final todo lo que va asociado a ella, pues las coreografías, estilismos capilares, ropa y también sus mensajes, que pueden ser más o menos profundos, pero lo que sí que está claro es que no dejan indiferente. Hoy, a buen ritmo, vamos a charlar con un tándem de empresarias que nos hacen bailar tanto cuando se ponen a los platos como DJs como cuando maquinan esas fiestas que conocemos bajo el nombre de Convoy Electronic y que apuestan por la inclusividad, la diversidad y el buen rollismo en general. Tenemos el placer de contar hoy con Jess Set y Lorena Mood, que muy bravas se conocen muy bien el panorama musical al haber formado parte de carteles festivaleros como el Festival Internacional de Benicassin, el Arenal Sound, el Alicantino Low Festival o el murciano Warner. Buenas, Lorena, Jess, bienvenidas a Ojo al Lunes y bueno, nos encanta teneros en el programa de hoy. Ambas lleváis varios años relacionadas con el mundo de la música, tanto de manera individual, también como tan en creativo, y de hecho durante el pasado año, en 2023, habéis lanzado un nuevo proyecto cultural que mezcla música con otras facetas, que se llama Convoy Electronic, y ya habéis celebrado 4 ediciones. ¿Nos podéis contar un poco pues, en qué consiste y cómo surge esta iniciativa, por favor?
Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena. Bueno, a ver, un poco explicar el origen del nombre, Femconvoy, que es una expresión valenciana que significa pues una reunión de amigos para pasarlo bien. Entonces, esto es un poco la idea de dónde parte Convoy Electronic. Primero nace de la necesidad personal de contar con alternativas de ocio y cultura en la zona, especialmente en domingo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, mi experiencia personal es que viví durante 6 años en Barcelona y allí el domingo era un día donde había... Bueno, un abanico increíble de opciones a nivel cultural y de ocio.
No solo para hacer el vermut.
Vermut y más cosas. Había festivales de música en directo, de música electrónica, markets, festivales gastronómicos, exposiciones. Entonces, un poco todos estos ingredientes, juntándolos, salvando obviamente las diferencias, son un poco el origen de lo que queríamos hacer aquí, ¿no? De tener opciones el domingo de día, o sea, un concepto súper disruptivo. Y luego también, importante, nosotras como mujeres DJs de música electrónica, pues creemos súper importante contar con espacios donde expresarnos y a la vez donde potenciar a otras mujeres DJs de música electrónica, de la zona principalmente, pero no solo de la zona, que las hay y muy buenas además. Uh-huh. Entonces, bueno, somos un evento inclusivo donde todo el mundo es bienvenido bajo la premisa del respeto hacia los demás y trabajamos por la equidad sobre todo.
Sí, al final es un poco lo que ya comentaba, ¿no? Yo que sí que soy de aquí de Alicante, aunque me he movido bastante, el domingo puedes comer arroz y poco más, ¿no? Porque no hay muchas alternativas en la ciudad. Ojo que yo soy súper fan del arroz. Pero bueno, de esa necesidad sí que lanzamos el proyecto que veníamos ya incubando tiempo atrás, prácticamente desde que nos conocimos. Y bueno, también por eso, un poco la idea diferente de que sean eventos donde pues, puedas ir con, pueden ir gente más joven, puede ir gente más mayor, puedes ir con hijos, puedes ir con perros, hay horarios para todo, ¿no? O sea, al final los eventos de Convoy por la mañana suceden unas cosas, a medida que va pasando el día se van generando ciertas sinergias, ¿no?
No, no, y es una bomba. La verdad que enhorabuena por esta iniciativa que habéis dinamizado. Yo he podido estar en 3 de las 4 ediciones, la verdad que os habéis superado con cada una. Y sí que me gustaría preguntaros un poco qué esperar de Convoy Electronic para este 2024, porque confiamos en que sí que haya más ediciones, ¿no?
Va a haber más. Pese a nuestra salud, no, es broma. Bueno, va a ser, 2024 va a ser, ¿no?, un año decisivo para Convoy. Esperamos seguir creciendo, tanto en calidad, trabajar por ello, y en cuanto a alcance de público. Y bueno, podemos decir que aparte de las 4 ediciones, una por cada estación, que habrá sorpresas, que tenemos como nuevas ideas y algunas propuestas sobre la mesa que ahora mismo no podemos desvelar.
Sí, pero bueno, estamos trabajando en ello. Como
esto es muy influencer, se vienen cositas. Vale, vale. Estaremos atentos a vuestros perfiles sociales, que además los tendremos en el cuerpo del episodio para que la gente pues, os pueda seguir y saber perfectamente cómo vais a ir actualizando las siguientes sesiones, días y demás.
Sí que queríamos añadir un poco en cuanto al balance del año 2023, ¿no?, de lo que ha sido, bueno, sobre todo dar gracias a personas y a organizaciones que nos han apoyado, que es súper importante para personas emprendedoras que no tienen detrás, pues eso, un sistema
una estructura.
Por ejemplo, Mau está apoyando ahora mismo a este tipo de formatos, un poco pues eso, de personas emprendedoras que intentan abrirse camino. Y también, bueno,
pues toda la gente que nos echa una mano en la medida de lo posible, ¿no? Porque al final somos pili y mili al mando. Y aunque a veces parezca que hay un equipo detrás de tal, sí que hay gente que nos apoya y que nos ayuda bastante. Y también el público, sobre todo, porque desde la primera que lanzamos, que nadie sabía lo que era Convoy, que teníamos nada prácticamente de seguidores, pero bueno, al final nos conocen a las dos. El respaldo ha sido brutal, la acogida ha sido increíble desde el principio y cada vez se crea más uno de nuestros objetivos, que era crear esa comunidad, ¿no?
Esa comunidad.
Qué bueno.
Súper contentas por eso.
Qué bien. Aquí, al final, creo que habéis dado con la tecla muy clave, que es la evolución de la música ya como epicentro cultural vinculada a otras muchas cosas, no solamente el ocio. Y sí que podemos decir pues como que la música viene siendo la banda sonora de nuestras vidas día a día. Para cada momento, para cada emoción, todos pensamos en X canción que nos hace digerir algo que está pasando, disfrutarlo o vivirlo de otra manera y que se nos queda ahí en el pensamiento y en una parte emocional importante. Sí que a nivel usuario estoy viendo como que cada vez la música se lleva más también a una parte experiencial y que obviamente se está construyendo ya no solamente una industria cultural, sino también pues esta industria comercial que hace pues que, por ejemplo, proliferen muchísimos festivales de música durante todo el año, ya no importa si es invierno, primavera o verano, hay carteles por todos los lados, artistas que ves más ya casi en festivales que en conciertos propios y al final esto, pues bueno, no sé si llega a ser un poco burbuja. ¿A qué creéis que se debe todo este fenómeno de la música para vivirla como de esa manera experiencial?
Vale, pues aquí sí que, desde luego, cuando has nombrado la palabra burbuja, sí que te digo que yo personalmente, y creo que estamos de acuerdo en esto, sobre todo estos 2 últimos años se ha producido una burbuja, también igual por las ganas que la gente salía de una pandemia en la que no hemos podido hacer prácticamente nada, entonces teníamos unas ganas de ocio brutales, pero sí que es verdad que debido a la oferta y la demanda, ha habido tanta oferta de festivales y en muchos casos, muchos con una programación prácticamente idéntica. En diferentes ciudades, pero prácticamente idéntica, que sí que ha hecho que algunos colapsen y se hayan tenido que cancelar en último momento o en previsión a otras fechas y demás, porque al final obviamente hay público porque ya te digo que salimos de unos años muy malos en cuanto a la cultura,
¿no?
Sí, dos años sin actividad cultural, con lo cual tanto las bandas estaban ansiosas todo el sector estaba ansioso por entrar otra vez de lleno. Pero sí que es de verdad, sí que es cierto que hay una sobre oferta en mi punto de vista.
Te voy a dar un dato, Robert.
Okay.
Más de 800 festivales anuales, alrededor de casi 900. Estamos hablando de los años 2022 y 2023.
Son casi 3 al día, si te pones a contarlo.
Eso es una locura.
Sí.
No, y además, pues eso, que se trata de dar como mucha diversidad, pero es que es imposible, no hay tantos artistas. Para no tanta oferta de cartel.
Al final se repiten.
Se repiten
y luego, Luego hay algo que no sé si vosotras estáis al día o no, pero es un poco los contratos caninos que se manejan de yo como promotor, te contrato aquí y no puedes actuar en 100 kilómetros a la redonda en los próximos 3 meses. Entonces, eso luego también hace que al final sea casi endogámico lo que pasa, por ejemplo, aquí en la costa del Mediterráneo, entre Murcia y hasta toda la provincia norte de Alicante. Entonces,
sí, claro, normalmente juegan con la cláusula de, del, digamos, sí, la exclusividad o eso, ¿no? Al final, aquí quizá el artista sale un poco repercutido también a nivel de que no puede hacer bolos en salas, por ejemplo, pero, a ver, sí que es cierto que el tema de los festivales, o sea, hay tal demanda también del público que al final vas por ese tipo de ocio en el cual tú te vas 3 días, nos bajamos a Murcia el fin de semana y te vas a Benidorm y estás al lado, o sea, o bien incluso te planeas para estar ahí el fin de semana. Entonces, al final es tentativo porque en 2-3 días ves un montón de grupos.
Y encima, con buen tiempo, colegas, es una oferta como muy guay, apetecible. Que de hecho, bueno, en el último Low Festival, vosotras como DJs habéis estado también en el cartel. Y a ver, siempre he pensado en la canción esta que tiene como ese punto de anoche un DJ salvó mi vida, vosotras sí. Podéis salvar vidas una noche o también arruinarla, cómo se vive esa responsabilidad que te al final dices, ostras, es que tengo que hacer bailar a toda esta gente, es un público variado que a lo mejor me conoce, no me conoce, cómo se afronta ese momento de te llama el Low, vente a pinchar aquí,
claro.
¿Cómo lo cocináis? ¿Cómo lo preparáis?
Pues, a ver, se afronta con mucha ilusión y nervios a partes iguales. Y, bueno, un poco preparar, ¿no? Semanas previas, tener un poco, pues, una biblioteca musical amplia. A ver, en los festivales la gente, yo creo que lo que quiere es música fresca, divertida, quiere, en los escenarios de música electrónica, bailar y saltar. Tú vienes de los otros escenarios donde también bailas, saltas, cantas, pero yo creo que en los escenarios de música electrónica la gente del festival lo que quiere es estar todo el rato arriba. Entonces, bueno, pues llevar una carpeta llena de bombas y luego ver el público, un poco ver cómo va evolucionando la sesión y pasártelo súper bien con el público al mismo tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, hemos pinchado los 2 últimos años, si no me equivoco.
Sí.
Y además, bueno, el año anterior coincidimos con un cabeza de cartel, que eso sí que es lo que te puede hacer un poco que tu sesión que tenías más o menos prevista la tengas que variar un poco en función del público que tengas y cómo ver los flujos de gente. Claro. Pero en esta última edición que hicimos el cierre, si no me equivoco, del sábado. Sí, sí, el cierre del sábado, que vimos amanecer ya prácticamente.
El último día, sí, sí.
El último no, luego estuvo el domingo, pero no
fue. Fue el sábado, sí, sí.
Fue el sábado y de uno de los escenarios. Y la verdad es que, bueno, fue increíble. Este año la sesión fue increíble, toda la pista estaba ahí, vamos, al principio tenías un poco de... Porque además los compañeros que lo habían hecho anteriormente, estaba en la pista toda la noche a reventar. Entonces tienes ahí ese nerviosillo, pero luego la verdad es que la gente... Estaba sí que es cierto que se entregan a un nivel que también igual ya por las horas y el estado. Estar tú también ahí como diciendo, ¡buah! Y al final siempre vas a más, ¿no? Incluso más de lo que tenías preparado, ¿no?
Qué guay. Aquí, más allá de vuestra experiencia, como obviamente parte del sector, ya no solamente como empresarias, sino también como DJs, hay un tema que me gustaría hablar con vosotras, que creo que es importante, que es el tema precio. Al final, a día de hoy, se está creando cierta barrera, o al menos yo lo percibo así, sobre todo para acceder a música en directo de según qué artistas, hablamos como Beyoncé, Madonna, Coldplay...
Total.
¿Creéis que está justificado este incremento de precio o tiene que, algo también que ver en plan de ya hay tanta gente metida dentro de esa producción, intermediarios, etcétera, que está forzando el hecho de que se tenga que subir el precio de las entradas pues a una media de 180, 250 euros?
Sí, claro, los
pues,
intermediarios y plataformas, ¿no?
Nosotras lo hemos sufrido además en primera persona con varios conciertos que fuimos el año pasado. Pero sí que es cierto, a ver, yo aquí sí que diferenciaría entre, por una parte, el tema de los festivales, que pues tienen los precios súper altos, como pueden ser Primavera Sound y Sonar, o los que tenemos aquí más a mano como Low y Warm Up, que sí que son precios súper competitivos, porque es que hoy en día hasta un concierto de un solo artista ya eleva o triplica más, el... lo que pagarías en el festi, ¿no? Pero,
bueno, el festival, sí.
Pero en cuanto a conciertos como tal, las grandes producciones, digamos, de artistas pues, o internacionales o incluso nacionales, con producciones, es verdad que tienen altos costes, pero no está justificado el precio que se llevan hoy en día las plataformas.
Las plataformas.
Y eso es porque realmente, de hecho, algunos artistas ya se han negado a entrar en este círculo y venden las entradas en sus páginas y demás, porque es abusivo. O sea, tú no puedes cobrar por una... O sea, en un estadio que te caben 15.000 personas, a 400 euros, como se ha llegado a vender un concierto de Coldplay, la plataforma es la que está llevando ese dinero, no le repercute directamente al artista o a toda la gente que hay detrás trabajando. Entonces,
claro. Sí, que muchas veces también es, además es engañoso, porque la denominación que le dan a una entrada o a otra y la diferencia de precio que hay es nada. O sea, yo lo he comprobado en persona, o sea, un concierto y al año siguiente en el mismo lugar, mismo grupo, y que me costará 100 euros más,
claro.
Porque le han cambiado la denominación, ¿no? La plataforma. Es, vamos.
Hoy en día se juega con eso y, claro, también con la... Pues igual un poco por la situación en la que venimos, ¿no? Que la gente ha querido consumir ciertas superproducciones o ciertos conciertos porque vienes de 2-3 años sin haber ido a un espectáculo visual así, pero realmente son las plataformas ahí las que intermedian y las que están haciendo que la cosa suba así. Y eso puede o bien explotar o también que artistas intermedios o incluso más a nivel nacional, no puedan competir con los precios porque luego no les va a rentar. O sea, el consumidor no va, por ejemplo, a ver un concierto nacional si luego lo ve en un festival.
Total.
Esa diferencia.
También es cierto que al final estos artistas de los que hablamos no suelen ir a festivales y durante este 2023 hemos visto cómo al final Taylor Swift agota en minutos entradas.
Sí.
Aitana, contra todo pronóstico, no porque no sea un artista que lo pueda hacer, sino a mí me sorprendió que con plena gira Alfa anunciase para diciembre de 2024 un Santiago Bernabéu y se agotase pues en un día prácticamente. Sí. Entonces es como heavy el volumen, porque estamos hablando ya de 100.000 espectadores en un recinto que es importante. Sí. Y la rapidez con la que se venden estas entradas, que al final también va un poco volcado, yo creo que en esa experiencia musical que te ofrece el concierto de vivirlo así y de una manera tan, tan inmersiva. Pero bueno, al final la manera en la que consumimos música es evidente que ha cambiado. Esto yo creo que también está afectando a que el cliente o el usuario nos acerquemos de otra manera, pues ya más a demanda por las plataformas de streaming o incluso las redes sociales. Y cada vez veo también que las discográficas están metiendo dentro de su estrategia el difundir, pues a lo mejor unos segundos antes de una canción a través de TikTok, Instagram, pues semanas antes de que sea el lanzamiento oficial. ¿Qué os parece esta estrategia de marketing? ¿Creéis que es una tendencia que haya podido llegar para quedarse o va a ser algo del momento?
A ver, yo creo que ahora mismo quien no esté metido en esta movida está muy fuera, ¿no? De lo que es la escena. Porque estamos viendo algo que es como cambios súper rápidos y en la manera tanto de consumir la cultura como de cara al artista a la hora de también salir fuera, ¿no? Entonces, el tema de TikTok, por ejemplo, o plataformas como Instagram, hoy en día es que hay una cantidad de dinero ahí. Que es que antes lo que te ibas a las discográficas y luego difundías, eso ya no se compra, no se consume. Entonces, si no estás ahí, no vas a ser visible. Entonces, ¿ha llegado para quedarse? Yo creo que sí, pero también
evolucionar. También,
evolucionar, claro. Y mutar.
De hecho, o sea, mira cómo empezó y lo que es ahora TikTok.
Empezó para niños y ahora mismo todos los artistas, pero ya no artistas, grandes empresas, es un canal de difusión brutal porque el nivel es exponencial, entonces llegas a muchísima más gente de lo que puedes llegar con Instagram o Facebook. ¿Que será TikTok lo definitivo? No creo. En plan, esto al final son grandes grupos que van mutando unos con otros y es todo súper rápido.
Así que es cierto que en TikTok los orígenes del TikTok chino que se llama Douyin estaban en Musical.ly, que fue una red social musical, y han cogido un poco esa parte de viralidad, porque es como a través del baile, influencers que hacen pues el nuevo baile... Si le podemos llamar baile, no sé si a vosotras como DJs os sangra los ojos cada vez que prende vuestra mesa.
Sí, de hecho, es una asignatura
pendiente de 2024 para Convoy, pero nuestras es una plataforma que no, bueno, directamente no nos hemos ni interesado, ¿no? Pero ahí está y tenemos que ponernos. Que
a lo mejor no te sientes atraída, pero bueno, pues igual.
Los tiempos mandan.
Tienes que tener en cuenta.
Aquí hay que ser camaleones, total.
Y los tiempos mandan. Nosotras igual venimos más de la difusión de Camela por las gasolineras y eso, pero...
Ah, sí.
Maravilla.
Pero bueno, hay que estar... hoy en día, además, es que luego también te das cuenta que, o sea, desde un punto de vista... Ya como usuario, no como, como DJ, sino como usuario habitual o personal, es que son canales que son tan inmediatos que lo que consumes también es como un fast communication, en plan, o sea, es algo que sales el lanzamiento, pero pasa mañana ya han sacado 7 lanzamientos más. Entonces ese se ha quedado ahí atrás. Y luego sí que es una manera en que se mueva un círculo de artistas a la hora de crear contenido para esa plataforma.
A ver si os suena esta canción. En diciembre hemos podido ver cómo una película de Prime Video puede devolver a la actualidad una canción que ya fue en hit muchos años antes, como es el caso de esta que lo fue en 2001. Es la canción Murder on the Dance Floor de Sofía Lisbesto, que gracias a la película Salt Burn en solo un día registró más de 1 millón de streamings en Spotify. Es una auténtica locura. O sea, los datos es como no eres un nuevo lanzamiento, de repente has revivido, te han resucitado. ¿Qué os parece que ocurra este tipo de fenómenos? ¿Creéis que realmente hay hits por los que no pasa el tiempo? ¿Que pueden tener una larga vida más allá de...?
Sí, sí, totalmente. Bueno, a mí me parece maravilloso. Esta canción para mí no ha dejado nunca de existir. De hecho, la estoy pinchando, me encanta. Y he de decir que ayer entré a una tienda y estaba sonando. Así que, bueno, a ver, yo creo que hay canciones que, pues eso, que son atemporales, que ponen la piel de gallina a una persona de 15 que la escucha por primera vez, pese a que la canción se haya editado hace 20 años, a gente de, no sé, de diferentes edades. No sé, yo, por ejemplo, tengo una canción, Ultranate, Free, uh-huh, de 1997, como ejemplo. Esta canción sigue sonando, se siguen haciendo edits, remixes, le gusta a todo el mundo, o sea, tú la pones en la pista.
Y el año pasado la revisionó con Icona Pop, si no recuerdo mal, con las suecas.
Sí. Y tú lo ves las caras de la gente y ves que le gusta a todo el mundo. O sea, no sé, creo que simplemente es... tienen unos ingredientes, no sé, yo escucho, por ejemplo, Ultranate Free, los primeros acordes y piel de gallina.
Total.
Sí, sí, a mí me pasa también. Y luego, sí que es cierto que yo aquí diferenciaría un poco que la música que se hacía antes tenía más candidaturas para ser himnos que se escuchen como 50 años después, 60 años después, 70, que lo que se hace ahora por la inmediatez igual también, ¿no? Porque hoy en día sacan temas como churros, pero tú al cabo de 2 años no te acuerdas de los lanzamientos que están produciendo ahora prácticamente. Mm. Y sin embargo, tú escuchas Bee Gees, Stayin' Alive, y estás cantando tú, tu primo, tu abuelo y tal. Escuchas, no sé, Queen, mogollón de música de, bueno, incluso de años muchísimo antes, ¿no? De 50, 60, 70, son himnos que intergeneracionales, que no caducan. Hoy en día yo creo que está más complicado que lo que hacemos se escuche dentro de 50 años.
Pero, permanezca nuestra... Sí, sí.
Pero oye, quién sabe, quizás luego...
Tenemos nos sorprende. Dentro de 50 años haremos este episodio, espero que estemos todas vivas y que nos podamos retroproyectar y decir, volvemos al pasado para, desde el futuro, ver si habíamos acertado o no. De hecho, dejadme que os ponga una canción que está viralizando, de hecho, a día de hoy, y yo creo que de manera bastante sorprendente. Vamos a escucharla.
Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra,
Este episodio, de hecho, lo estamos grabando antes de que se celebre el Benidorm Fest. Estábamos escuchando Zorra de los alicantinos Nebulosa. No sé si la habíais oído antes de este corte o no, pero bueno, sí que me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Al final, estabais diciendo ahora, hay canciones que hace unos años se hacían de una manera diferente, tienen unos ingredientes que las inherentemente las van a hacer perdurar en el tiempo. ¿Qué ingredientes precisamente creéis que son los que tiene que tener la canción perfecta, por así decir?
Bueno, esta canción, de hecho, a nosotras nos da como esa percepción así de música ochentera con esos sintes, ¿no? Sí, luego sí, la sí. Voz te puede recordar también a otras cantantes y tal. Pero bueno, yo creo que en este caso estamos casi de acuerdo que una canción que se convierta en un hit o que sea la canción perfecta, pues tiene que tener una melodía que te llegue o te impacte, el ritmo, luego pues dependiendo de si es cantada o no la voz, pero también diferenciaría entre hit o canción perfecta para mí, perfecta. Porque para mí una canción perfecta puede ser algo en plan como súper, no sé, acústico o tal.
Y muchas veces un hit no necesariamente es una canción perfecta.
Claro.
Total.
La Macarena es un hit, por ejemplo, y mira, pero ves, tiene ese ritmo pegadizo, tal, al final es un poco...
Ejemplo, creo que es súper claro para toda la audiencia. Aquí, en este sentido, ha sonado Zorra de Nebulosa. Es una canción que ha viralizado. Lleva 3 semanas siendo top 5 de Spotify España. Y como este programa lo estamos haciendo desde el pasado, teniendo en cuenta que el Benidorm Fest se celebra dentro de unas semanas y que se va a reproducir este episodio en febrero, sí que me gustaría hacer como una pequeña porra con vosotras. ¿Quién pensáis que va a ganar el Benidorm Fest 2024?
Uy, qué complicado. Bueno, venga, vamos a mojarnos. Yo voy a optar por Zorra.
Nuestra favorita es Zorra.
Nebulosa, Zorra, sí. Me parece una canción con mucho power, lo que antes ha dicho Jess, con sonidos así ochenteros que a mí particularmente me encantan, creo que gustan mucho. Me gusta mucho su mensaje, muy reivindicativa, y apostamos por ella. ¿Decimos un número 2?
Sí.
Sí, cafeína, ¿no?
Mis cafeína, sí.
Bla, bla, bla.
Sí.
Genial. Muy bien, pues tomamos nota y lo veremos. Y bueno, chicas, para ir terminando, ¿qué artistas creéis que van a ser los más prometedores de este 2024? Bien porque profesionalmente veis que van enfilados y que lo van a dar todo, o bien porque tengáis vuestro propio guilty pleasure, que digáis, oye, este, vale, no es tan masivo, pero por fin va a sacar nuevo disco y a mí me da la vida que vaya a volver al ruedo.
Bueno, a ver, hemos decidido decir dos nombres, no tiene nada que ver que aquí haya una alicantina y una valenciana, con que los pertenezcan a una alicantina y una valenciana, o sea, toda coincidencia.
Ha sido casualidad.
Ha sido casualidad. A ver, yo diría Jimena Amarillo.
Sí, estamos ahí.
La nueva ola de Valencia.
Además, este último año ya ha estado bastante, ha metido la cabeza.
A tope. En
fin, es lo que decíamos, sí. ¿No?
La vamos incluso, a ver seguro.
Incluso en conciertos individuales, no siendo un festi, ha movido también gente. Yo creo que está ahí, está posicionándose bien. Y luego, Irene Garri es una chica de aquí de Alicante, bueno, es de Elda, de la provincia de Alicante. Y de hecho han hecho alguna colaboración las dos. ¿Verdad?
Sí, y bueno, ya se hizo viral realmente la pandemia con un directo y bueno, yo creo que también tiene...
Puede tener ahí cabida.
Sí, sí, sí.
Hemos tirado por la tierra.
Muy bien hecho. Como el arroz, tiramos por el arroz. Y por claro, estas, que la verdad que suenan súper bien y de hecho nos vamos a despedir con ellas. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Os lo agradecemos un montón. Os deseamos todo lo mejor para este 2024 y muchos más éxitos con Boy Electronic y con todo lo que lleváis entre manos.
Muchas gracias.
Que lo disfrutemos juntos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Igualmente. Chao, chao.
Después de que estas dos visionarias jefazas hayan acertado de pleno con su porra para el Benidorm Fest, nos despedimos por hoy agradeciendo vuestra fidelidad, invitándoos a que sigáis nuestras publicaciones en la cuenta de Instagram @ojoallunes. El mes que viene volvemos con un nuevo tema. Gracias por estar ahí.